última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias. Las jugadoras de la selección española negocian a esta hora su salida de la convocatoria en la Cumbre de Oliva. Estarían ahora mismo reunidas con la Federación de Fútbol y con la seleccionadora Montse Tomé en un resort de este municipio valenciano. Reunión una vez ha finalizado la cumbre con el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. El lunes la seleccionadora dio una lista de 23 jugadoras, de las que 19 habían enviado un comunicado previo exigiendo un cambio profundo en las estructuras de la Federación antes de volver a vestir la camiseta de España. El cambio no se ha producido y 15 de las convocadas insistieron en que no querían ser convocadas. Están siendo momentos muy delicados para el futuro de esta selección. Lo estás escuchando en la sintonía de la cadena COPE a lo largo de este día. Vamos a buscar la última hora. Ahí está nuestro compañero de Deportes COPE Valencia, Pedro Zamora. Muy buenas, Pedro.
Hola, buenas noches. Desde las 9 de esta noche, es decir, casi 5 horas de reunión entre las futbolistas de la selección española, el presidente del CSD, Víctor Francos, también la seleccionadora Montse Tomé, para intentar encontrar una solución a la gran crisis del fútbol español. De momento, pasadas las 2 de la mañana, en este complejo hotelero de Oliva, a unos 100 kilómetros de Valencia, todavía no sabemos si hay fumata blanca y si las integrantes del combinado nacional que están aquí concentradas serán las que jueguen este viernes en Suecia con España.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde ese resort en el municipio valenciano de Oliva. Muchas gracias, Pedro Zamora, compañero de Deportes COPE Valencia. En las últimas horas, como hemos ido contando también en el partidazo de COPE, hay varios cargos del entorno cercano a Luis Rubiales que estarían señalados, que podrían tener sus horas contadas. Hablamos de Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Miguel García Cava, responsable de integridad, Rubén Rivera, director de marketing, a los que se sumarían los más cercanos, Elvira Andrés, jefa de gabinete, Marisa González, también al frente del Departamento de Igualdad. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de esta madrugada de lo que pueda salir de esa reunión de alto voltaje de la selección española de fútbol en Oliva, Valencia. Y dejamos atrás, cambiamos ya de asunto, un martes en el que la imagen del día ha sido el show del Congreso de los Diputados en el estreno de Los Pinganillos, la traducción simultánea de las lenguas cooficiales, sobre todo una exigencia que pedían los partidos separatistas y que finalmente acabó aceptando el Partido Socialista. Un asunto sobre el que han hablado en la linterna de COPE con Ángel Expósito, con Manuel Lucena Giraldo, es investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hay una confusión enorme sobre las lenguas, la cuestión de las naciones culturales, de las naciones políticas. Es pues bastante triste que se confundan estos elementos que tienen que ver con las culturas y los símbolos con los idiomas. Esto no hay quien lo explique fuera de España, en Hispanoamérica por supuesto, dirían, pero ¿qué les pasa?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía sigue investigando los falsos desnudos de niñas en Almendralejo, en Extremadura, en la provincia de Badajoz, que se realizaron a través de inteligencia artificial. Ya son 11 las víctimas que han denunciado. Estamos ante un caso muy delicado. Montaron caras reales de niñas menores de 18 años con cuerpos de otras personas. Las autoridades recuerdan que es fundamental denunciar hechos como este. Detalles, Juan Baño.
La Agencia Española de Protección de Datos asegura a COPE que ha contactado con el Ayuntamiento de Almendralejo para que informen a las familias afectadas de que pueden solicitar la retirada de las imágenes publicadas en páginas web. Lo que alguien pudo entender como una gamberrada puede ser un delito. Es lo que investiga la policía, con al menos 11 víctimas a las que toma declaración. Todas las niñas y algún autor identificado son menores. Lo confirma el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, todo en medio de la preocupación policial ante la avalancha de datos.
A todo el que tenga conocimiento del delito, que lo denuncie ante quien lo tiene que denunciar, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad o los órganos judiciales que tengan que investigar el asunto. Cualquier otra denuncia posiblemente entorpezca la investigación y posiblemente también afecte de alguna manera indirectamente a la propia imagen de las menores que se quiere preservar.
Se pide prudencia y responsabilidad a las propias familias para preservar la intimidad de los menores.
Bueno, y terminamos recordando esa noticia con la que estamos abriendo este boletín informativo. Las jugadoras de la selección española negocian a esta hora su salida del la convocatoria en la Cumbre de Oliva, en este municipio valenciano. Vamos a seguir actualizando esta información con los compañeros de Deportes COPE en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
2:05 de la mañana. 1:05 en Canarias.
Es tu tema.
Este sigue siendo el partidazo de la cadena COPE, esperando una resolución sobre lo que ocurre con la selección española de fútbol, la selección femenina. La situación es que en Oliva, en un municipio valenciano, donde está concentrada la selección, están las jugadoras, todas las jugadoras llamadas por Montse Tomé, la seleccionadora. Está Rafael del Amo, el encargado del fútbol femenino en la federación. Y está Víctor Francos, el presidente del CSD, el Consejo Superior de Deportes, y por tanto el número uno del gobierno para el deporte. Ha habido una reunión que ha empezado en torno a las 8:30.
9:15.
9:15 de la noche. 9:15 de la noche, que se ha alargado aproximadamente hasta la 1:30 de la mañana. Desde entonces ha terminado la reunión de Víctor Francos con las jugadoras, y las jugadoras están ahora mismo reunidas en solitario con Montse Tomé, con la seleccionadora. Estamos esperando si lo que le están comunicando a la seleccionadora es si se van de la concentración o se quedan. Fouto ha informado antes del boletín informativo que fuentes federativas creen que se quedan las jugadoras, pero no tienen la confirmación. La sospecha que tenemos es que si esta conversación con Montse Tomé está siendo larga, se supone que es porque están pautando, digamos, unas condiciones para seguir en la concentración, para seguir con España, para quedarse. Porque lo que les estamos contando es que, al parecer, el CSD les ha prometido la destitución de personas de las que a las que ellas habían pedido la cabeza. Estamos hablando de 5 o 6 personas de los diferentes departamentos que el otro día ya estaban en el comunicado de las jugadoras como condición para ser llamadas por la selección. Y algo importante, que es darles la libertad de poder abandonar la concentración sin que hubiera de por medio una sanción. Ya saben ustedes que si una deportista profesional o un deportista se niega a acudir a una selección nacional, se enfrenta a una inhabilitación deportiva. Esta inhabilitación no solo tiene validez en la selección, sino también en sus clubes. Es decir, si le retiran la ficha a Alexia Putellas por negarse a jugar con España, no puede jugar con España, pero no puede jugar tampoco con el Barça. Ni ella ni cualquiera. Y de ahí la gravedad de la situación. Que ayer el CSD dijo que se aplicaría la ley y hoy han aflojado esa postura. Fouto.
Solamente con lo que acabas de decir, el tema de las sanciones. Antes hemos dicho que era el gobierno, pero a mí me dicen que es la federación. Es la federación la que sanciona, tanto aplicando económicamente como inhabilita. Hombre, a ver, en teoría es cierto que el reglamento de la federación está aprobado por el CSD. Pero vamos, que es verdad que me pasan aquí el artículo 65, inasistencia a las selecciones nacionales. Habla de multas económicas de entre 3.000 y 30.000 euros e inhabilitación para ocupar, organizar o suspensión de privar la licencia federativa en este caso. A esta hora, la federación no tiene noticias de las jugadoras y el responsable del fútbol femenino tampoco está en esa reunión en la que siguen las jugadoras con Montse Tomé y con el cuerpo técnico. Solo las jugadoras con Montse Tomé y el cuerpo técnico, pero todavía no han comunicado la decisión ni al presidente de la federación ni al responsable del comité femenino de la federación, Rafael.
Mira, Juanma, desde que hemos contado aquí en la antena de la cadena COPE que el CSD ya había salido de esa reunión, que había buen tono, que había sensatez, que le habían prometido los cambios inmediatamente en las próximas horas y que no iban a ser sancionadas, si las jugadoras quieren marcharse la concentración, 5 minutos después se marchan. Y ha pasado más de media hora. A mí la sensación que me da, es una sensación, esto ya no es información, es que las jugadoras están fijando las condiciones para quedarse. Vale, nos quedamos, pero Consejo Superior de Deportes, enseguida te digo.
Ya le, a ese ya se lo han dicho.
Por eso, ya lo han dicho todo. Montse Tomé, que es con quien están reunidos ahora mismo. Mira, vas a ser nuestra seleccionadora, pero que sepas esto, 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 esto y esto. Nos quedamos y vamos a Suecia. Federación, esto, esto. Es la sensación que me da. Si se quisiesen ir, les han puesto facilísima la salida. No os vamos a sancionar. Tenéis la palabra del máximo responsable político del deporte español.
Para dibujar un poco cómo está la situación, en el hotel está Rafael del Amo, que es el máximo responsable del fútbol femenino de la federación, que no sabe lo que se está ahora mismo decidiendo entre Montse Tomé, la seleccionadora, y las jugadoras, y que está esperando a que le informen para llamar a Pedro Rocha, a su presidente, al presidente de la federación, y decirle, oye, se quedan, se van, necesitamos jugadoras, no necesitamos jugadoras, lo que sea. Y se supone que Víctor Francos no habla todavía porque no sabe, después del ofrecimiento que él ha hecho en esa negociación, si las jugadoras aceptan finalmente quedarse o no. Él, yo creo que ha terminado su papel. Él ha ofrecido lo que tenía que ofrecer y está esperando una resolución de las jugadoras.
A mí no me extrañaría que si ahora están con la seleccionadora, estén saldando cuentas con la seleccionadora y luego venga una última reunión ellas solas. Para decidir.
Joder,
que...
pues entonces
no me extrañaría.
Sí, es probable, claro.
¿Por qué van a votar ellas delante de la seleccionadora de la que estarán rajando todas? Es muy probable que le estén pidiendo o exigiendo algo de ellas. Vamos, es que me parece de cajón. No la consideran una de las suyas después de la que les ha hecho.
Y tal como ha sido la convocatoria, lo normal es que lo hablen con la seleccionadora, eso es verdad.
Lo que es evidente es que a las 2:11 de la madrugada ni la Federación ni el Consejo Superior de Deportes saben definitivamente qué van a hacer las jugadoras. Y yo insisto, a mí me parece, y he sido radicalmente favorable a la postura de las jugadoras durante todo este tiempo, que es imposible ofrecerles más. ¿Queríais cabezas? Cabezas en las próximas horas. ¿Queríais que no se os sancione si os vais? Os prometo que no se os sanciona si os vais. ¿Qué más motivos tiene bueno, para eso?
Esa es la versión del Consejo. Habrá que oírlas también.
No, pero dime, insisto, Paco, si les han dado lo que pedían pero, y encima no les sancionan si se van, ¿qué más quieres?
Si no se lo han dado. O sea, pero estamos hablando por la información que tú tienes del Consejo. Habrá que oír lo que diga el
No van a mentir lo que han ofrecido unas chicas que pueden salir inmediatamente y decirle, es mentira, no nos han ofrecido eso.
Escucha, que Monsito, el otro día se pegó seis triples.
También he visto esto. La mano en el fuego.
Me dicen que además de Víctor Francos, está previsto que hable también al finalizar la reunión Amanda Gutiérrez, la presidenta del sindicato mayoritario que defiende los intereses de las futbolistas, y que las jugadoras ahora mismo están viendo la parte deportiva con Montse Tomé. Eso es lo que deben estar hablando ahora mismo las jugadoras que siguen en la reunión, recuerdo, ahora mismo con la seleccionadora, y lo que me dicen es que están viendo la parte deportiva.
Yo creo que el tema
es,
de...
Perdón, que es ver la parte deportiva.
Pues la verdad es que no lo entiendo. Yo os doy... Pues ahora a las 2:12, pues yo suelto todo lo que
sí,
me dicen.
Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. O sea, yo creo que ya las jugadoras tienen claro los despidos que va a haber en la federación. O sea, yo
tema
creo que,
sanciones,
yo creo que eso lo tienen claro. El tema de las sanciones que ha contado Angelito también. Y ahora lo que están hablando es, seguramente, temas más deportivos con la seleccionadora de lo que vosotros decís.
Yo creo que lo deportivo debe ser lo mínimo, ¿eh? O sea, le deben estar exigiendo que pida disculpas y que rectifique. Y que,
yo voy por ahí, ¿eh?
Y algo de Jenny. Y
tal. Que mentiste, o sea, que
no,
esto...
No van a decirle ahora 4-4-2, ni queremos un fisio más, ya lo saben.
No, ya lo tienen, eso se lo dieron en el Mundial, afortunadamente.
Ya sabe lo que necesita.
Y tampoco es el momento, ¿no?, de eso, ¿no?
Por eso, o sea, esto tiene que ser algo personal de, oye, nos has puesto en este... O sea, ahora sales, pides perdón, o más.
El sainete que le quedaba a esto es que estuviésemos el programa líder de la Radio Deportiva Española a las 2:13 de la madrugada con este tema porque un avión se ha estropeado y han salido 2 horas tarde.
No.
Porque si
no le echemos la culpa al avión. No le echemos la culpa al avión.
Ah, ¿no nos pillaría a mitad del programa? Nah, si se adelanta 1:30 a la reunión. Como estaba previsto. Estaba previsto a las 8 y ha empezado casi a las 9:30.
¿Quién sabe cuándo
lo sería? En medio
nos ha pillado. Bien pillados, además.
Sí, sí, pero el final nos hubiese pillado en medio.
Oye, tenéis libertad para el que quiera irse, que esté cansado o lo que sea, que se vaya.
Yo quiero llevar a los niños al cole.
A la universidad.
A ti no te dejo que te vayas, no, precisamente.
Como las jugadoras o todos.
Aquí,
o
vamos a estar con ella. Aquí, pero vamos. Hombre, es que si no habla cualquier jugadora, lo más cercano eres tú.
O Luis García.
Yo, máximo representante.
Pero llama Luis García. Mónica, necesito aquí mi guardia pretoriana.
Mónica Marchante ha estado escuchando, hombre, como siempre, este partidazo.
¿A qué hora?
Se ha quedado fija.
Sí. Claro.
Pues mira, ya no es
llamada. Llama a Mónica.
A Mónica.
Yo te aseguro, no te puedo asegurar que hasta las 00:51 estaba...
Está en Barcelona.
Hace hora y
media. Y hasta las 00:51 estaba conectado.
A ver si me llámala, a ver si es verdad.
Hace hora y 20 de eso, ¿eh?
Sí.
Y a Maldini, a ver qué...
No, deja Maldini. Maldini dio, iba a hablar del Unión Berlín, un equipo súper romántico que no sé qué. Que
muy bonito. La historia tiene muy bonita ese equipo.
Sí, ese equipo, por eso te digo, que tenía una historia súper bonita y estamos aquí reventando la radio que a mí me gusta, que era hablar del Unión Berlín.
Claro. Nosotros no. Mandan las circunstancias. Somos notarios.
Tienes aquí a Evangelio, puedes hablar del Unión Berlín.
La gente no quiere escuchar.
Pedro
confirmación, Zamora. Confirmación oficial de que Mónica Marchante sigue escuchando el programa.
Pedro Zamora, en Oliva.
Una Dinoy.
¿Alguna novedad desde el hotel, Pedro?
No, ninguna. La verdad es que de momento ni siquiera ya vemos ese movimiento del que hablábamos antes, que veíamos pasar de una sala a otra a las futbolistas de la selección. Y tampoco vemos desde aquí a Víctor Francos, el presidente del CSD.
Mónica Marchante, hola Mónica.
¿Qué tal? Buenas noches.
Venga, ¿sabes? Mónica.
Te pillamos.
¿Cómo estaba escuchando?
Despierta, ¿estabas escuchando?
Sí, bueno, ya voy a empalmar porque a las 6 me tengo que levantar.
¡Hola! ¡Pobrecilla!
Bueno, no pasa nada. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves?
¿Qué quieres que te diga, Juanma? Yo es que ya no entiendo. No sé.
No
sé,
perdona, si pues alguien... si no entiendes, pero dile a Gonzalo.
Dígaselo,
dile,
Gonzalo. ¿Qué parte no entiendes?
Dile la frasecita. Gonzalo ha dicho que el que no entiende es porque no quiere entender.
Exacto.
No hablo de eso. Digo que no entiendo ahora las filtraciones de unos, de otros. O sea, yo aquí solo me creo cuando salga alguien y nos dé la versión definitiva. Porque esto de no, va todo bien, no, hay cosas.
Eso es,
buenas,
desde
no,
luego, es lo que hay que hacer. Sí. O sea,
es bueno, si estamos verdad. En un programa en directo, Mónica, tendremos que contar la información que vamos teniendo. Sí, si te parece, nos callamos
tú
todos.
No te crees,
hacemos el silencio
no,
y ya está.
No claro. Creen tu información.
Claro. Qué delicadito estás, qué delicadito. Claro,
dejadla hablar.
Hablo de lo que te cuentan a ti, no de ti.
No, aquí, Mónica, aquí hay tres periodistas. Andrea Peláez, que está hablando con el entorno de las jugadoras. Ángel García, que está hablando con el gobierno, con el CSD, y yo estoy hablando con la federación. Es lo que sabemos hacer en este momento. Exacto. Pero si tú tienes otra cosa mejor que podamos hacer, pues dínosla y a lo mejor cambiamos la ruta.
No te des claro. Por aludido.
Claro, yo
no
estoy, yo siempre he dicho...
¿Me dejas que me explique o me has llamado para no dejarme hablar?
No, vale, habla. Sí.
Ah, vale. Digo que en estos casos hay veces que las filtraciones son interesadas o la gente filtra lo que quiere que pase. Pero vamos a ver. O sea, hay que esperar.
Por eso yo estoy diciendo, Mónica, claro. Me llega de la federación esto. O sea, cada uno tenemos...
Si es que no va, claro. Que no va contra ti ni contra nadie que esté contando nada. Si lo que estoy diciendo es que vamos a esperar porque no nos queda otra. Porque el del Consejo puede pensar que ha hecho todo lo posible y que va la cosa bien. La Federación puede pensar que hay buenas noticias y las jugadoras también. Pero vamos a esperar. Es que hasta que no haya nada definitivo, todo son elucubraciones. Que es que os recuerdo que yo creo que deberíamos haber aprendido. Claro. Que es que el jueves Rubiales iba a dimitir y el viernes no dimitió. Que es que Montse Tomé había hablado con las jugadoras y luego no había hablado. Entonces yo ya, a partir de ahora, por eso digo que no entiendo nada. Porque aquí no nadie dice la verdad ni al médico.
Y a todo esto, a ver cómo transmiten la conclusión.
Como sea, pero rápido.
Si no, si yo te veo con mucha prisa,
haciendo,
pero...
Ya vamos, lo están haciendo.
Pero que puede ser vía comunicado de las jugadoras, puede ser porque lo haga vía comparecencia Francos. Pero, puede,
no harán una rueda de prensa a las 3 de la madrugada.
Ojalá hablara la jugadora, pero no creo.
O ser que hablen mañana por la mañana con la fresca.
Claro, porque estoy diciendo que saldría, que podrían salir si no tal. Hombre, no creo que salgan a las 2 de la mañana.
Ya eso te iba a decir.
Que a dormir y saldrían mañana, ¿no?
Lo que yo veo ya es que se van a quedar a dormir allí, porque ya me dirás tú dónde vas bueno, a las 3 de la mañana.
Bueno, pero teniendo Concha, toda la prensa pues en la puerta, cámaras, me imagino que algo dirían.
No, ojalá.
¿Algo dirían? Tampoco veo saliendo a una futbolista y dar ahí un canutazo, o sea que...
Ojalá pasase eso, desde luego, pero... Yo tampoco lo veo.
Lo dudo mucho.
No, pero te lo ha dicho Andrea, van a hablar Francos y la de Full Pro. Sí,
pero no descartemos que paren ahora y que hablen mañana por la mañana, ¿eh? Que sigan.
Yo te aseguro. O sea,
receso.
Por encima de mi cadáver, y no va a ser porque tú me mates ni me despidas, que Víctor Francos habla esta noche, pero vamos.
No. Pero si no tiene una resolución de las jugadoras, no va a hablar, ¿eh?
Claro.
Es que Víctor Francos depende de las jugadoras. Claro. También, porque depende de lo que decidan.
Bueno, pero algo diría.
¿Visto? Sí, hombre, ¿cómo sí, no van a aunque, resolver aunque ahora?
Aunque no sea una resolución final, algo te dirá. Ya, oye, la situación pues está más o menos así, hay que esperar a mañana, tal.
Escuchad a Gonzalo, que estuvo cerca de ser el Víctor Francos de este país, o sea, que escuchadle.
De la que nos libramos, Juanma.
Yo tengo mucha menos paciencia que Francos.
Desde luego.
¿Qué hubieses hecho en esta situación, Gonzalo?
Sí. Entrar con todo el mundo menos con vosotros.
Por cierto, oye, una cosa que no sé si lo habéis comentado, creo que no. He estado hablando antes en la previa con Xavi Puig, con el directivo responsable del Fútbol Club Barcelona Femenino.
Cierto.
Y me ha llamado la atención que ha dicho que el Barça ha mandado a dos personas para estar con las futbolistas. Es decir, que.
Y esas dos personas son Markel Zubizarreta y el psicólogo del equipo, Marc Sellarés.
No saque pechito ahora al Barcelona, que el comunicado que hizo fue de risa, ¿eh?
Bueno, pero también han rectificado.
Ah,
David,
bueno, sí, pero ya que lo hicieron fue de risa.
Pero es el único club. Nadie lo hace siempre todo mal, ni nadie lo hace siempre todo bien. Cuando
corrigen una posición y adoptan una que parece más razonable, pues también hay que reconocerlo.
Es el único club que se ha gastado su dinero, y no parece que le sobre al Barcelona, en mandar a dos responsables del club a acompañar a sus jugadoras, ¿eh? Que por lo menos que sepamos y que se haya hecho público.
Ya, pues, bueno, a Sánchez no le gusta.
Oye. Para protegerlas. Dale.
Bueno. Para asegurarse de que es un entorno seguro, es la explicación oficial.
Uy, está Dani todavía.
Sí, hombre, claro. Estoy aquí.
Está esperando a que empiece un partido de la NBA.
¿No? ¿No me escucháis?
Tú, Gonzalo, en breve tendrás una tertulia en otro medio. Porque...
pues mira, tanto tiempo seguido en el mismo medio no te había visto en la vida.
Tengo Radio Marca a las 8:30.
¿Ves? No te digo.
O sea, también, de hecho,
pienso ir directamente, es que si aguantas un poco más.
Tendrá La Sexta, La Roca, Más Vale Tarde, Telemadrid y Radio Marca.
Oye, creo que Telemadrid no soy bienvenido.
Bueno.
Mamá, creo que deberías empezar a tomar la decisión de cuál es la hora límite, porque al paso que vamos...
No, la hora límite. Va a ser dos y media. No. Hora límite. Sí, sí, sí.
Hay que acabar en hora completa.
Antes has dicho las dos.
Dos y media, porque yo creo que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado ya. Bueno, o sea que ya
por respeto a
el pulpo. Por respeto a todo. Elías Israel, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Elías.
Hombre, Elías.
Siempre sumando.
También estaba escuchando.
Y por línea y todo,
estaba
a las
2:20.
Estaba
escuchando. Me ha gustado mucho la riqueza informativa del programa, no tanto lo escorado que estaba hacia las teorías de las futbolistas, sinceramente.
Mira, Elías, sí, cómo la ha tirado ahí.
A las
2:21.
No, digo, eso... digo lo que pienso. O sea, que para mí aquí no hay ni buenos ni malos.
Y no estaba Luis, ¿eh?
Otros días estaba más escorado hacia el otro lado, ¿no?
No, yo tengo muy claro que yo estoy escorado hacia un lado, pero que el programa pues tiene que tener esa riqueza de opiniones. Para mí ha estado lamentable la federación en todo el proceso, el gobierno por su intervencionismo, por sus cambios de opiniones permanentes, y las futbolistas, porque a mí se me olvida, creo que se olvida lo más importante, que es que representar a España es un privilegio. Y cuando te convocan a una convocatoria de la selección española, pues es un privilegio, un gran ejemplo para las niñas, y si ya habían conseguido todo lo que merecían, porque históricamente no lo tenían en el Mundial, pues ahora ese retroceso y decir que no a España, a mí me parece que es un pésimo mensaje de las futbolistas.
Tirando orejas,
Elías.
Para vosotros que habéis estado muy flojitos.
Perdona, Mónica, ¿qué dices?
Están diciendo que quieren que se arregle una situación y que hasta que no se arregle no quieren ir a la selección. No están diciendo no a España. Estas futbolistas acaban de ganar un Mundial, por favor, recordémoslo.
Bueno, estas futbolistas, 50 futbolistas, han escrito un comunicado en el que dice que no quieren 39, perdón, que no quieren acudir a una convocatoria de la selección española.
En estas condiciones.
No, porque las condiciones han cambiado, Miguel, ¿eh? Las condiciones han cambiado. Les han dado todo lo que pedían.
Bueno,
todo.
Pero escucha una cosa.
Si han cambiado cuando, hace 20 minutos.
Al final se ha demostrado que si las querían hacer ir a la selección, las hacían ir a la selección, que es justamente de lo que me quedo.
Pero es que eso lo dice la ley, no lo dice nadie, lo dice la ley.
Yo exactamente es lo que le aplaudo a Montse Tomé, que evidentemente no le aplaudo las mentiras y nos ha mentido, pero sí le aplaudo que haga su trabajo, que es seleccionar a las que considera las mejores para ganar a Suecia e intentar meternos en los Juegos Olímpicos.
Quieran o no quieran ir, eso no es a punta de pistola.
Ella está seleccionando a unas profesionales para que hagan su trabajo defendiendo a nuestro país, que para mí es un privilegio.
Oliva, porque en Las Rozas no puede garantizar que pueda hacer su trabajo.
Eso para mí es un error flagrante de la federación, que, como he dicho varias veces en el programa, tenía que haber convocado elecciones desde el minuto uno y no ser intervenido por el gobierno.
Otra cosa que dice la ley.
Todo el proceso.
La ley dice que hay que convocar elecciones, pero no dice en qué plazo.
Y el primer rubialista es el señor Rocha, que fue el que decidió a dedo que se quedase allí que sería el primero que tendría que salir.
Todos
por la puerta.
Todos son rubialistas porque la asamblea es de Rubiales. Una selección es en la federación. Vale, se tardan 3 meses en hacer un censo que no es del día a la noche, que no es de un día para otro.
Fouto, que no engañes a la gente. Que te di los plazos y se ha montado en la Federación Española de Baloncesto las elecciones, que es con la misma asamblea y que no hay que montar nada, que las elecciones se convocan.
¿Y por qué no se han convocado?
Se celebran porque el gobierno le ha querido dar un margen de confianza a ver si de verdad arreglaban las cosas.
Porque...
Y cuando ve convocatorias fuera de plazo, cuando ve cambios de sede de las concentraciones con nocturnidad y alevosía, cuando siente que le engañan diciendo que no van a convocar a nadie, que no quiera ser convocado, y dos horas después se encuentran una lista donde están las 39 que han firmado, 20 de las 39 que han firmado no ser convocadas. Cuando ve todo eso dice, o hacéis ya las cosas o elecciones ya.
Vale, ¿puedo hablar?
Y para mí es un error que no las convocasen desde el principio.
¿Puedo hablar? Rosario. Vamos a ver si es posible. ¿Para qué se van a hacer unas elecciones en octubre o noviembre?
Lo dice la ley.
¿Te puedes callar un segundo? Con la asamblea de Rubiales, si en marzo hay una con una asamblea completamente nueva y limpia. Pues lo normal es, en vez de hacer dos elecciones en cuatro meses, hacer una de verdad. Fuera toda la asamblea de Rubiales, porque el que vaya a salir ahora es otro de Rubiales porque lo vota la asamblea de Rubiales. ¿Me he explicado?
Sí, te puedo explicar yo sin chillar exactamente.
No, yo no he chillado, he hablado claro, alto, nítido y que se me entienda.
He chillado más yo que él, la verdad.
Estáis los dos levantando la voz y hasta ahora pues ya.
Bueno, es el tono que hay ahora.
La verdad, Elías, di la verdad, que es que es muy tarde y la gente está durmiendo en tu casa.
Totalmente.
Y entonces, claro, tú hablas con más calma.
Yo hablo con más calma. No, si estuviera en el estudio seguramente...
Él suele hablar así, ¿no?
¿Qué has dicho en casa cuando has dicho que te ibas a conectar a la radio?
No, están todos dormidos, claro.
No lo has dicho.
Mirad, una persona cercana a las jugadoras que está allí en Oliva, no sé si nos está escuchando, pero parece que sí, porque dice que cree que se está desviando también mucho el tiro cuando se dice que quieren despidos porque quieren elegir ellas a quién poner y que no, que quieren profesionales y que los nombres que se han dado son por casos concretos y participación activa en determinadas cuestiones, algunas de ámbito penal.
Wow. Bueno, pues entonces que vayan al juzgado.
No, de hecho, Jenny Hermoso el otro día dio nombres.
Ha salido el gordo
que ellas son, conscientes de que en todo momento, aunque parezca que no y los demás digamos que no es su competencia elegir a quién poner ahí, que quieren profesionales en lugar de los que están ahora mismo, que son nombres concretos porque son personas que, por casos concretos y participación activa en determinadas cuestiones... creen que deben estar
os
fuera.
Os puedo contar...
Elías,
perdona, Mónica, os puedo contar que...
No, pero es importante. Vale.
Digo que os puedo contar que a esta hora de la noche una de las tres patas de este banco, alguien muy importante en toda esta sensación, no solo nos está escuchando, sino que dice, es que no puedo explicar nada nuevo que no hayáis dicho ya. Y cuando he preguntado, pero optimismo, se quedan, dime algo. Es que no lo sé.
Yo pregunto todo
con,
el rato.
Con varias exclamaciones. Es decir, que es que no saben de verdad ahora mismo tampoco, lo que han decidido los jugadores.
Ni el CSD, ah, ni la federación.
Juanma, cierra...
Ni para adelante ni para atrás.
Cierra que son las 2:28.
A mí esto me lo podéis vender de la forma que queráis. Y
según
tal,
pero... Gonzalo, esto es facilísimo entender.
Sí,
¿eh?
Sí.
Si aquí
no lo entienda, 2:27
y aquí
no
seguimos.
Puede ser fácil de entender y difícil de solucionar.
Claro. Oye, ¿esto no lo pagan aparte?
Sí.
Fíjate, Miguel y Sanabre, qué rápido
aquí
lo han pillado.
Vamos a hacer una cosa. Pedro Zamora, no hay ninguna novedad en el Hotel de Oliva, ¿verdad? Pedro Zamora.
No está ni Zamora.
Se ha quedado sin batería en el Quantum.
Guau, que eso también puede ser una
opción. Habrá metido el coche a una cabezadita, joder.
Sí, claro.
O ha llegado la Dana. A mí es que me preocupa la Dana, ¿eh? No vaya a ser que quiera salir de ahí, no puede.
Yo estoy siguiendo los radars y hay un temporal importante, ¿eh?
Sí. No, aquí estamos informando absolutamente de todo.
Cuando se pone a llover, de verdad.
Y hay mucha gente escuchando, ¿eh?
Sí,
mucha
¿no?
gente.
Hombre, pues, solo faltaría, ¿no?
Pues si están por la zona de Castellón, Tarragona y todo eso, que se anden con ojo, que está cayendo la de Dios.
No estás preocupado con eso, ¿eh? Bien.
Miguel Rico lleva una hora mandándome imágenes de satélite meteo.
Este giro de Miguel Rico, la meteorología, no lo vimos venir.
Bueno,
Barcelona no.
En Barcelona no caerá de esa manera desmedida que se espera que caiga en Tarragona. Eso es lo que dice el radar y Protección Civil, que ya ha hecho un aviso de inundaciones.
Por contar lo último, el Dow Jones está cayendo ahora mismo en 0,31.
No me extraña.
¿En serio?
0,31.
Sí. ¿A que no pueden volar a gote?
No sabe si es del tiempo o por lo de la
Pedro situación. Zamora, ¿merece la pena que sigamos o ya o no?
Hombre, yo creo que sí. Ya que estamos, vamos a esperar.
Hombre, ya que pringas tú, no pringas solo, ¿no?
Tiene que estar ahí.
Pobrecito Pedro.
Claro, pero ¿se te acabó la batería del Quantum o qué?
Tenemos compañía.
Sí, se me ha acabado la nuestra, he conseguido otro, y, pero tenemos un poquito de retardo en el que me han prestado.
Vale.
Pero bueno, tenemos todavía 47% de batería en el móvil.
Vale, vale, perfecto.
Pues nada, pues,
ojo, hasta que se gaste. Ojo que hasta que se agote.
Madre mía.
Habrá cenado, ¿no?
Sí, sí, sí. Hemos pedido unas pizzas.
Unas pizzas, ¿no? Sí, lo he visto.
O globo oliva. Ha ido ahí.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es a seguir, yo que, de verdad que los niños
en Canarias.
Comedia,
de verdad.
Que es la hora normal. Porque tenemos niños, deberíamos tener aquí
en Castellón
una Wilcar.
Muy bien, foto. Información de servicio.
Paco, lleva los niños.
Me acaban de enviar un mensaje, pero no lo. ¿Por qué lo habías dicho tú ya, no, Miguel?
No, ya he dicho la zona de Castellón y Tarragona. Yo he visto tres imágenes.
Es que ya he escuchado solo Tarragona.
Hay gente que está hablando de las tormentas.
Mamá, creo que los.
No, de Castellón circula un vídeo que
bueno, Rico, puede... déjalo ya.
La gente con barco.
Vale,
Juanma.
No, pero oye, por echar y decir algo.
Sí.
Yo creo que los oyentes hasta ahora en la noche lo que se están preguntando es, de 0 a 100, ¿cuántas ganas tiene Juanma Castaño de que se acabe el tema, bueno, de la selección española femenina de fútbol?
Habrá mucha gente que se habrá levantado a cerrar las ventanas, que luego les entra agua. Y es un lío tremendo.
Yo creo que me voy a ir, que tengo que llevar a los niños de David.
¿Hacemos Super Bowl, Paco?
Madre mía.
Oye, empieza a llover también en Ibiza.
¿Quién está en Ibiza ahora?
Coña, no.
Mi mujer se va a Castellón mañana y no.
Pues oye.
Pues que se lleve los pues manguitos.
No es broma. Que,
tenga, que se lo piense.
Que tenga cuidado, en serio, que no es broma.
Pues nada. Aquí estamos.
Tú decides.
Pues, a ver cómo lo resolvemos esto.
No. Y es que ya no tenemos mucha más cosas que contar.
Callaros en silencio porque Mónica dice que claro, que hay que estar en silencio y no contar nada.
Sí. Oye, récords.
Saben aquel que viu.
Mónica, ¿quieres aportar algo más desde Barcelona?
No, que digo que el tema, cuando creo que Elías ha dicho, no, pues que vayan al juzgado, que ya han ido.
Lo que me ha parecido entender la Andrea es que había cuestiones penales
que me entendía.
Más allá de la de Jennifer.
El otro día cuando declaró Jennifer.
Bueno, hoy ha publicado Barbero en Marca, ¿no? Ha publicado que les espiaban los móviles
que
las taquillas.
Mientras ellas estaban entrenando, que las Rozas no es un entorno seguro, porque entre otras cosas, mientras estaban entrenando, los móviles se quedaban en el vestuario
y no era un entorno seguro. Pero Jenny dio nombres y apellidos de gente de la federación, entre ellos el de marketing. Van a tener que ir todos a declarar.
¿Entendéis por qué ahora se han ido a Oliva?
Pero una cosa, eso de los móviles es un poco raro.
No, a mí, yo te voy a decir una cosa, Juanma, de las cosas que no entiendo de toda esta historia.
Si a ti te espían el móvil, es que no esperas meses sin decirlo, es que lo denuncias inmediatamente.
Pero ante la Guardia Civil,
¿no?
Pero Juanma, eso y las otras 100 cosas que todos hemos oído y que a todos nos han filtrado sobre este tema.
Sí.
Yo lo que no entiendo es que al día siguiente, si tú tienes 17 cañones,
claro,
y tu rival tiene un tirachinas, saca los 17 cañones el primer día de la guerra y ganas la guerra. Y dices, nos han hecho esto.
Si a mí sale una jugadora y dice, mira, es que estaba entrenando y dejé el móvil en la taquilla y me lo cogió y dije, bueno, o sea, poco os están haciendo entonces. Poco os están haciendo a los demás, claro.
A lo mejor no tienen pruebas de eso.
No lo pueden demostrar, a lo mejor.
Claro.
Pues entonces, ya.
No, pero si a lo mejor tú ves unas imágenes filtradas que a lo mejor tienes, estoy especulando, que tienes tú solo en tu móvil, pues imaginarás lo que ha podido pasar sin poder demostrar lo que ha podido pasar.
Claro.
Por cierto, la selección, insisto, que tiene que buscar nuestra clasificación para los Juegos Olímpicos el viernes a las 6:30 de la tarde, el martes a las 2:30 de la madrugada, están todavía reunidas, no entrenan, no saben si van a viajar, no saben si están con la seleccionadora. O sea, si ganamos esto, yo
me
dejo de creer en todo esto de la preparación previa, las concentraciones, los entrenamientos y todo.
Pero una cosa, si están con la seleccionadora, tiene que ser algo con ella, porque si no estarían solas decidiendo esto. Claro. Tiene que ser algo con Montse Tomé.
A mí me han dicho cuestiones deportivas. ¿Les explicará por qué ha hecho esta convocatoria?
No, a mí me dicen que siguen la jugadora con Montse Tomé y el cuerpo
técnico. Claro, ¿y por qué no has traído a Jenny? Es que serán discusiones, ¿eh? Eso no va a ser una pregunta y una respuesta y nos vamos.
Sí, pero claro. Mientras tanto, Víctor Franco es esperando también. Allí a lo que digan.
Como todos.
Está David Minayo directamente, compañero de Marca, uno de los, tíos que más controla de fútbol femenino. David, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, aquí. Pues,
¿qué pasa, David? ¿Cómo
haciendo
vas?
Haciendo el programa, como todos los días hasta ahora.
Si entra David, me vuelvo.
Pasando la noche.
Madre mía.
¿Tienes la sensación de que se van o de que se quedan?
Pues ahora mismo de que se quedan. Yo creo que si se hubiera o había
visos de, o ha habido visos de que se pudieran ir bastante antes. O sea, digo, lo que hayan negociado las ha mantenido en la mesa, y si no siguen negociando es que creo que las posturas se han acercado, por lo menos. No sé si será algo definitivo, pero espero que sí. Digo, espero que se pueda solucionar o por lo menos de desenredar el nudo en el día de hoy y que las jugadoras se mantengan en la convocatoria.
Estamos hablando de cabezas en la federación y estamos hablando de la promesa de que si alguna quiere irse no habrá una sanción, ¿no?
Eso es, yo creo que se han hablado de muchas cosas hoy, pero esos son dos puntos calientes. Uno, bueno, lo hablábamos ayer al final también, por sus peticiones había pues, gente que tendría que salir o no, el gobierno debe estar apretando por ese lado, y la segunda, garantizar de que si alguna jugadora se iba no habría represalias, por así decirlo, de forma legal, y la buena sintonía que a mí sí que me transmite que ha habido en las mesas, pues igual ha hecho recular a alguna jugadora que tenía muy pensado el volverse a su destino o a su, vamos, a su club de origen esta misma noche y puede dormir aquí, ojalá que sea así.
¿Tienes alguna noticia de cómo se ha recibido a Atenea en la concentración? Porque ha habido algunas informaciones que hablan de que lo está pasando mal.
No tengo noticias, ¿eh? Yo creo que el sentimiento de pasarlo mal creo que es general, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Creo que, digo, evidentemente luego cada una lo sentirá de una forma y se expresará de una forma diferente, pero creo que es una situación incómoda para todo el mundo. Las jugadoras para mí las primeras, porque también se están viendo en un foco, propiciado por ellas o no, digo, al final es verdad que están en el foco y que ellas han hecho por estar en el foco y que ellas quieren propiciar unos cambios y por eso están en el foco. Pero evidentemente esa presión ellas no están acostumbradas a llevarlas y bueno, pues igual a partir de ahora lo merecen y lo tienen que llevar, y es una forma también de pasar un trance complicado, que ellas han mantenido un pulso y firmes a sus convicciones y a sus valores y ahí están dándolo todo. Pero sí, no tengo información respecto a Atenea de si es más menos, si ha habido un gesto o no ha habido gesto. A mí lo que me comentan es que la decisión, igual cuando se reunieron antes del primer comunicado, era unánime de apoyar a todas independientemente de la decisión que tomaran, y que aunque se desligaran en el camino la iban a estar arropando. Y a mí lo que me trasladan es que va a seguir siendo así. No sé si hoy ha sido así o no, no he tratado eso con ninguna jugadora.
Uh-huh. O sea que que en principio podrían seguir todas a una. O sea que esa división de la que podemos sospechar por lo largas que están siendo las reuniones, que a lo mejor...
Digo, yo siempre he estado en la mesa, el hecho de que cualquiera que no se siente cómoda con lo que se está diciendo o con lo que se debe firmar o con lo que se debe actuar, se podía salir. Hay jugadoras que se han mantenido fieles, o lo decía ayer, había jugadoras quizás más guerreras o más dadas a exigir más, otras a exigir menos, pero sí que se llega a un consenso, y ese consenso, por lo menos hasta el día de hoy que yo supiera, evidentemente cuando estás en la reunión no tienes toda la información encima de la mesa, se ha mantenido así, y creo que es lo que le está dando la fuerza, que no ha habido esa división y que, pues no sé, igual hace unas horas se podían haber ido 19 de esta convocatoria y ahora igual se quedan las 19, no lo sé, no sé cómo se va a resolver, pero sí que creo que han mantenido el bloque.
Meni, tú llevas 15 años, mucho antes de que cualquiera de nosotros nos interesásemos por el fútbol femenino, a excepción de Andrea Peláez, siguiendo a esta generación y a todas las anteriores. Más allá de lo de Atenea, ¿hay algún reproche de las Mapi, de las Patri, de las Claudia Pina, de las Amayur, a las que así decidieron ir al final al Mundial?
No, a ver, yo creo que pues cada uno tendrá su forma de pensar. Creo que hubo más fracción a la hora de dividirse al principio las 15, que sí que hubo fracción de jugadoras, ya no por diferentes clubes, sino incluso dentro de los propios clubes, que luego a la hora de ir a un Mundial o no, donde al final cada una buscó sus intereses. Yo digo, al final todas creían que podían conseguir algo yendo o no yendo al Mundial, fueron libres de elegir, incluso creo que el Mundial tal y como se ha desarrollado o como se desarrolló, sirvió para unir a las que estaban dentro, digo, estrechar posturas, lazos y posibles malos entendidos en cuestiones anteriores, como luego el reentré con los clubs, no sé si habrá afectado a relaciones de amistad personal, pero yo creo que no hay rencillas a día de hoy sobre
pues,
eso. Entonces,
Yo que estoy contigo en muchísimas cosas y lo sabes, Meni, en esta no, y te digo por qué. Hoy, la única jugadora que ha hablado con cierta continuidad y que ha respondido a 4 o 5 preguntas ha sido Mapi León. Y lo primero que se ha encargado de decir es: yo siempre me he mantenido en la misma postura y todos sabéis mi opinión. O sea, la ha recalcado, que ella es la que no se ha movido de su opinión y la que no se ha movido de su postura durante todo este tiempo, no sé.
Bueno, porque él fiel a sus valores, digo, en su día tuvo que elegir, y como ella, Patrick Jarro, Claudia Pina y otras 4 jugadoras, fueron 7 las que tampoco mandaron un mail y se mantuvieron firmes. Que eso no quiere decir que haya compañeras que hayan ido al Mundial que posiblemente pensasen igual que ellas. Pero luego en la balanza, a la hora de poder ir al Mundial y jugarlo, por ganarlo, por aspirar a un reconocimiento mayor, por verse en el foco, por patrocinadores, porque le gusta jugar al fútbol, por la camiseta, por lo que sea, al final decidió ir allí. Y no sé si esa relación, que antes podía haber de amistad o no, es más fuerte o más liviana. Digo, al final cada casa y cada uno tiene las relaciones personales que tiene, pero digo que podemos aplaudir a que una jugadora como Mapi pues se ha mantenido en sus 13 del primer día al último, y yo también aplaudo a gente que, aun fiel a sus decisiones, pues dice: mira, igual lo puedo cambiar desde dentro, igual puedo hacer esto de otra forma, o sé que no puedo cambiarlo, como ha pasado hasta el Mundial, sé que solo puedo hacer X cambios, entonces voy al Mundial porque creo que o es mi último, o puede ser mi último, o no sé si voy a poder ganarlo, o al final han elegido esa vía.
Pero a Mapi León también le gusta el fútbol, ¿eh? Y le gustan los patrocinadores y el Mundial, o sea...
Sí, pero igual en su balanza lo que dijo que no le compensaba.
Claro,
entonces,
claro.
Que era, pues,
sus principios le importaban más que todo lo demás.
Sí, cada uno seguramente miremos más una cosa u otra a la hora de elegir un trabajo, a la hora de elegir unos compañeros, a la hora de elegir una amistad. Sí, sí, sí. Entonces ella en ese tipo de decisión tomó esa decisión, que es la más coherente para ti, para mí o para el otro, es la suya al final, y yo la aplaudo, igual que aplaudo otras, porque son convincentes y fieles a lo que es en el momento, es decir, han tenido que tomar una decisión, y aplaudo ahora que siga igual de guerrera, estando en la selección, estando fuera y mirando por sus compañeras y mirando por ella misma, que al final todas son jugadoras que están mirando, y creo que eso hay que recalcarlo, por lo que hay ahora y por lo que viene después, y lo han expresado así en todos los comunicados.
David Mena y yo, gracias, compañero de Marca, un abrazo.
Un placer a vosotros, chicos, buen trabajo.
Gracias. Ahí, lo mismo te digo, ahí hasta ahora, un abrazo.
Otro que tiene el auricular puesto toda la noche.
Vamos a terminar.
¿Sí?
Sí. Vamos a terminar. ¿Sí? Sí.
Decisión tomada.
Sí, decisión tomada.
Una hora rara, ¿no?
Es hora rara, pero...
Pero no está...
Que pongan las calles...
Ya, que las pongan ya.
Y que nos digan lo que sea cuando salgan. Porque es que realmente estamos expuestos a que esta conversación entre la seleccionadora y las jugadoras se prolongue hasta las 5 de la mañana.
Pues de Gonzalo...
Si es como dice Paco, que están tirándose reproches, que es lo que parece, podemos estar con una lista de reproches de cada una de ellas a la
toda la madrugada.
Toda la madrugada.
Pero oye, si estamos toda la madrugada, Miguel Rico puede informarnos de todos los temas
meteorológicos.
Claro. Tengo más temas de los que hablar.
No, anticiclones. Pues mira, quédate con el pulpo si quieres.
Yo voy a estar toda la noche despierta, tengo la clave del partidazo en Twitter, yo lo lanzo ahí.
¿Vas a estar lanzando información en Twitter? No, pero una cosa, que la radio sigue. O sea, que está el pulpo.
Ah, bueno, sí, claro, o sea, llamo al pulpo cosa, y levanto antena.
El pulpo tira para adelante.
Rompo la antena.
Compañeros, muchísimas gracias por esta presentación.
No, gracias aquí. A ti.
Sí, hombre, sí.
Ha sido un placer.
A ti y a Gonzalo, por explicarnos.
¡Pulpo!
Ha sido un placer.
Me encanta la radio, me encanta que pasen estas cosas. Siempre la radio está abierta.
A mí también, pero que pasen cada mucho tiempo.
Andrea, cuando quieras.
Como los eclipses. Estos
vale,
de...
yo lo hago, Pulpo.
Claro,
Pulpo, cualquier noticia que haya, la cuentas. Ahí está Pedro Zamora y todos los compañeros, ¿de acuerdo?
Por supuesto, abierto a deportes. Claro,
un abrazo,
que sí.
Hasta luego. Hasta Señoras y señores, mañana volvemos a las 6:10, tiempo de juego. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 2:43, la 1:43 en Canarias. Bueno, es la primera vez que nos pasa en nuestra nueva temporada de Poniendo las Calles, cuando tendríamos que arrancar a la 1:30, pero entiendo perfectamente que el tema del deporte son noticias muy importantes y entiendo que el partidazo pues tenga que extenderse para que recibamos esa noticia de primera mano. Esto es la radio en directo y esta es la vida, que diría Pepe Domingo. Me encanta que nos suceda esto. Estamos preparados para acoplar todo lo que teníamos preparado, pero saldremos adelante. Así que muchas gracias a la audiencia, gracias a todos los ponedores del deporte y a toda la gente que ha participado partir de ahora, pues comienza a poner las calles, a levantar España, alejados de la política, alejados de los malos rollos, alejados de los temas que no nos interesan, porque aquí hay cosas súper importantes que también tenemos que empezar a tratar. Oye, el aceite de oliva es un tema muy importante que vamos a empezar a tocar en el día de hoy, porque ¿quién no se levanta y se toma una buena tostada con un poquito de aceite de oliva virgen extra? Anda que los deportistas no toman ese aceite de oliva todos los días, anda que eso no es importante. Que si lo acoplas con un tomate, con un salmorejo, con un gazpacho, también hay gente que toma aceitito en una ensalada o en la típica tortilla de patatas. Bueno, pues tengo un montón de datos que darte. Y sobre todo te voy a pedir que te quedes. Más que nada porque, ¿sabéis qué tienen en común todos estos platos que te acabo de mencionar? Bueno, pues lo habéis adivinado. Es el aceite. Se trata de uno de los productos fundamentales de nuestra dieta mediterránea y últimamente hace honor a ese nombre por el que se conoce, el oro líquido. Claro, lo del oro antes se decía por su color, pero es que ahora también por su precio. Resulta que el litro de aceite, y lo sabes bien porque lo padeces cuando lo compras, pues el aceite de oliva virgen extra está ya en los 10 euros. Empezó a subir el año pasado, empezó y si continuó, y en los últimos 12 meses se ha disparado ya un 52%. De verdad que eso es el mayor incremento en tasa interanual de los últimos 21 años. Es un encarecimiento que las familias notan cuando van al súper. Y si no te lo crees, hay que escuchar a Benito, que vive en Mérida, y nos cuenta lo que paga ahora por el aceite.
Nosotros en casa usamos una marca concreta desde hace mucho tiempo y no hace tanto la garrafa de 5 litros salía por unos 18 euros. La última que hemos comprado, 37,5.
Así están los precios y lo vas a estar escuchando en boca de un montón de personas y también de los mensajes que nos estás dejando ya en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nuestra cuenta es interactiva. Si tú me sigues, me aparece tu nombre aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Sonarás en COPE, por supuesto que sí. El tema hoy es el aceite, pero es que no hace falta más que acercarse a la estantería de un supermercado para ver a cuánto está la botella de aceite. Esa que siempre tenemos en nuestras cocinas. Mira, ha subido tanto que ya tienen alarma antirrobo puesta, como las bebidas más caras. Lo que también nos ha llamado la atención al equipo de Poniendo las Calles es que este producto básico de nuestra dieta mediterránea está más barato, o al menos al mismo precio, que en otros países europeos, incluso en Estados Unidos. Vamos a averiguar por qué, y lo vamos a hacer con un olivarero de Jaén. ¡Viva Jaén! ¡Viva el campo! Juan Luis Ávila, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, lo decía más que nada hace un momento, lo decía más que nada porque estamos pagando a 10 eurazos por un litro de aceite virgen extra, y esto, nos lo están diciendo hace unos, nos lo dicen hace unos, y no nos lo creemos. ¿A qué se deben estos precios tan elevados?
A ver, aquí hay una sola causa. Yo sé que se están intentando buscar otras, pero aquí hay una sola causa clarísima, que es que estamos atravesando un periodo de sequía en la zona productora mayoritaria, que es la zona de la provincia de Jaén y los aledaños de la provincia de Córdoba y de Granada, pues que prácticamente no tiene precedente. Una sequía que se ha alargado mucho en el tiempo y que ha hecho que tengamos dos cosechas consecutivas pues en torno a un 60% inferior a lo que es una cosecha normal. Y lógicamente eso nos ha puesto un escenario de mercado sobre la mesa que no tiene precedentes.
Claro, es que hay muchos de nuestros ponedores, los que nos están diciendo ahora mismo en Facebook, es que se preguntan que cómo es posible que el aceite de oliva español cueste menos fuera de nuestras fronteras. Se preguntan que a qué se debe que en un alemán o un francés en sus países pues paguen lo mismo o menos incluso que nosotros, estando en el país que produce más aceite de oliva en todo el planeta.
Eso tiene una explicación muy fácil. En el resto de países de la Unión Europea, la rotación que tiene el aceite en los lineales es muy inferior a la que se tiene aquí. Y de hecho, aparte de eso, también hay contratos en muchos casos de supermercados que compran el aceite para todo el año. Y lo mismo lo compraron en el mes de enero, que el aceite estaba mucho más barato y tienen precio para todo el año. Entonces, se debe a eso y se debe también a que el precio en estos países no ha variado tanto con el paso de los años. Nosotros hemos tirado prácticamente 4 años con el aceite A1,80 en origen y, sin embargo, en esos países el aceite se estaba vendiendo a 7, 8 y 9 euros el litro.
Esto me interesa mucho. Ahora mismo, Juan Luis, perdona la indiscreción, ¿vale? Pero aquí en COPE me gusta preguntar de todo. ¿Cuánto estáis recibiendo los productores en origen, decías? ¿Cuánto?
Nosotros estamos recibiendo, entre comillas, estamos recibiendo en torno a los 8 euros de media.
8 euros.
Y digo entre comillas porque cuando tú estás recibiendo por no tener nada, pues ya lógicamente la multiplicación no sale. Y con esto quiero decir que el aceite del sector productor ya lo vendió. y lo vendió en estos meses atrás. Nosotros el año pasado por esta fecha teníamos 350.000 toneladas de existencia en los productores. Ahora mismo tenemos menos de 100.000 toneladas de existencia, lo que quiere decir que aquí no se ha especulado lo más mínimo y que esos 8 euros realmente no es lo que va a recibir el agricultor. Todos estamos en sistemas cooperativos donde hemos ido vendiendo el aceite de una forma progresiva y en el mejor de los casos, cuando llegue la hora de nuestra liquidación, pues estaremos en torno a los 5 euros.
Claro, porque me estoy preguntando, Juan Luis, que con los precios a los que está en el súper el aceite de oliva, ¿teméis que algunos consumidores prueben otros productos como alternativas y ya no vuelvan a comprar nuestro oro líquido español?
A ver, lógicamente es un temor que se tiene, pero lo mismo que te digo que es un temor, yo creo que la gente está siendo muy consciente de lo que realmente tenemos entre las manos. Nosotros hemos calculado realmente qué supone la subida del precio del aceite de oliva. Los datos del Ministerio dicen que en una casa media en España se consume en torno a 25 o 30 litros de aceite, una familia completa a lo largo del año. Si eso lo multiplicamos por los 3 euros y pico que ha subido el aceite, estamos hablando de en torno a 25 céntimos al día por familia. Es decir, que realmente olvidarse de la base de la dieta mediterránea, de la dieta que se está copiando a nivel mundial por todo el mundo, porque es la dieta más saludable con diferencia y que te permite una longevidad en la vida mayor, olvidarse por 30 céntimos al día una familia en una situación que va a ser puntual, porque en cuanto volvamos a producir volveremos a la normalidad de precios, pues yo creo que la gente lo está interpretando bien y está viendo que no tiene sentido, y de hecho las salidas de aceite se están manteniendo bastante altas.
Juan Luis, nos vamos quedando sin tiempo con el retraso del partidazo y que no tenemos la resolución de momento. Hasta que no aparezca, pues tenemos que ir pues cambiando las cosas. Juan Luis, lo que sí te quiero agradecer es que tú, como olivarero de Jaén, nos has ayudado a poner las calles en esta madrugada. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Pulpo, por interesarte por este sector. Muchas gracias.
Por supuesto, el aceite y el campo a mí me interesan muchísimo, y más los agricultores y la gente que trabaja en el campo. Es fundamental en este programa de radio. Pero vamos a seguir avanzando, porque resulta que con este encarecimiento del precio del aceite de oliva estamos viendo muchas recomendaciones y consejos, supuestas alternativas para ahorrarnos unos eurillos que siempre vienen bien, pero mucho, primero porque son, pues son como fraudes, hay que decirlo. Así lo denunciaba en COPE, por ejemplo, Susana, que vive en Jadraque, es un pueblo precioso de Guadalajara.
Lo peor es que va a haber gente que no va a poder comprarlo, y así pasa. Luego hay fraudes. Hace unos meses en Andalucía y en Extremadura hubo un fraude porque vendían lo que en teoría decían que era aceite de oliva extra y no lo era. Lo vendían mucho más barato, pero claro, es que estaban vendiendo aceite lampante.
Claro, 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 pues eso es con lo que estamos todo el mundo muy mosqueados, ¿no? Además de todos estos posibles fraudes, pues ahora nos toca averiguar si desde el punto de vista de la salud es lo mismo un aceite vegetal que otro. Atención, porque Francisco Botella es coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y a las 2:52 de la mañana, ahora menos en Canarias, está aquí con nosotros. Buenas noches, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Lo primero, gracias y perdón por el retraso. La primera pregunta es muy directa, para que no haya dudas. ¿El aceite de oliva es sustituible por algún otro tipo de aceite o no?
Mira, Pulpo, pues puede ser, se puede, pero no es lo mismo. Quiero decir, las propiedades nutricionales que tiene el aceite de oliva virgen extra, insisto, no es virgen extra, no se encuentran en ningún otro alimento. Por tanto, podemos acercarnos, pero lo que es, digamos, sustituir de igual a igual, pues no tenemos una buena alternativa, ¿no? Entonces, quizás podríamos hacer una cosa, y es reservar el aceite de oliva virgen extra para tomarlo en crudo, como aliño de ensaladas o como, bueno, pues eso, añadido en crudo o una tostada, lo que sea, y utilizar para freír pues otros aceites, el mismo aceite de oliva o aceite de orujo, pero que no necesariamente ya es virgen extra, y por lo tanto el precio pues ya no tiene nada que ver.
Doctor, le quería preguntar qué es lo que diferencia al aceite de oliva del de semillas. Hay gente que me está mencionando, Pulpo, el aceite de coco también es importante, o incluso, doctor, otros muchos aceites que ahora se ofrecen como una alternativa al encarecimiento del aceite de oliva.
Bueno, en primer lugar, su composición en ácido graso no es la misma. Se quiere acercar, desde luego, en aceite de coco para nada, ¿no? El aceite de coco, desde luego, de la Sociedad para el Endocrino, no recomendamos sustituir el aceite de oliva por el de coco en absoluto, ¿no? Porque es una grasa saturada, es una grasa con otro tipo de triglicéridos, es decir, que nutricionalmente no es una alternativa en ningún caso, ¿no? Otros aceites, pues mira, el problema es los antioxidantes, el problema es las vitaminas liposolubles, la vitamina E, que es un potente también antioxidante, ¿no? Estamos hablando de compuestos que, digamos, en ensayos clínicos muy serios, muy, muy controlados y con una, digamos, rigurosidad científica pues muy importante, pues han demostrado efectos beneficiosos para la salud. Esos otros aceites no lo han demostrado. Entonces, sencillamente, bueno, las pruebas las tiene quien las tiene. Por lo tanto, desde el punto de vista científico no queda mucho que decir. El que quiera decir que es lo mismo, pues que lo demuestre.
Hombre, el punto de vista de un científico siempre es importante y además la gente lo valora mucho, doctor. ¿Qué enfermedades previene el aceite de oliva virgen extra?
Bueno, aquí nos tenemos que referir al famoso estudio PREDIMED, ¿no? Que es un estudio multicéntrico que se hizo participando pues de varios puntos de España, en el que se suplementaba digamos el patrón de dieta mediterránea, se suplementaba con aceite de oliva virgen extra y con frutos secos, ¿no? El resultado de esto, ¿qué es? Menos riesgo cardiovascular, sobre todo en el aspecto cerebrovascular, cuando arrojaba datos más significativos, y eso es algo que otras grasas no habían. Luego ha habido subestudios, incluso hay ahora uno que está en marcha, ¿no?, cuyos resultados esperamos tener dentro de un año, como mucho dos, pero sí que hay indicios acerca de que tiene algún efecto beneficioso frente a la hipertensión arterial o frente al desarrollo de cierto grado de deterioro cognitivo, ¿no? De hecho, existe una dieta que se puso de moda específicamente en Estados Unidos, se llama la dieta MIND, ¿no? Es un acróstico, y la M de MIND es mediterránea, o sea, es un patrón de dieta mediterránea que tiene que ver bastante con nuestros hábitos de alimentación para exportarlos a unas poblaciones, a unos sitios donde no conocen este tipo de cocina, ¿no? Por lo tanto, digamos, la literatura científica es muy potente y respalda mucho el uso del aceite de oliva virgen extra como beneficioso, no como neutro, sino como beneficioso para vos.
Pues doctor, muchísimas gracias por toda esa información. Desde la Sociedad Española de Endocrinología, disculpe, y Nutrición, y sobre todo muchas gracias por ayudarnos a saber lo importantísimo que es mantener el aceite de oliva en nuestra alimentación. Muy buenas noches, doctor, gracias.
A ti, Pulpo, buenas noches.
Buenas noches, 2:56 de la mañana, la 1:56 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Estamos pendientes de esa resolución deportiva con nuestras chicas del deporte y de la selección. Aquí no se nos escapa nada. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Juega, diviértete, pásatelo bien.
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo, no hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida, y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es feliz.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Álvarez.
vicario de caridad en Mondoñedo, Ferrol.
Y cómo eso tiene que surgir primero desde, también para los cristianos, desde una concienciación, desde escuchar a Dios a través de la creación, qué es lo que nos pide pues, para cuidar esta casa común y buscar ese equilibrio. Y teníamos pues esa contemplación del mundo rural, a través de ese punto, ¿no?, del mundo rural, de la ría, de la zona turística, de todo. Entonces es un punto muy emblemático para nosotros. Y es un punto medio olvidado, dicho sea de paso también, ¿eh?